Ser podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
María. Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza.
Son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Abrimos la contraventana con Anairis Simón. Anairis, ¿te estás poniendo nostálgica ya? ¿Hombre, hasta ahora?
Yo vivo en el estado de nostalgia, pero me estoy poniendo nostálgica porque hoy es mi último día, como sabes, de este verano aquí en esta contraventana. Y lo he querido aprovechar además para hablar del propio concepto de contraventana. ¿No tú tienes en tu casa esas contraventanas?
¿Contraventana? No. Yo no, ¿tú sí?
Es algo que yo creo que está cada vez menos en uso. Yo no tengo contraventana, pero estoy para mudarme. O sea, en octubre o así me mudaré. Y la casa a la que me mudo tiene contraventanas. Que yo lo único que pienso es, ay Dios mío, para limpiar eso, ¿no? Otra cosa más que limpiar.
Bueno, ¿y qué quieres hablar de las contraventanas?
Sí, es algo, quiero hablar de las contraventanas y de lo que conllevan, ¿no? Porque es algo que va un poco más allá y tiene que ver tanto con el clima, por ejemplo, como con nuestra propia intimidad, porque tradicionalmente es una cuestión curiosa, ¿no? Que la religión católica, los católicos y los países de influencia cristiana hemos apostado por proteger nuestras casas. Aquí tenemos contraventanas, ventana, cortina, persiana. Visillo, persiana y todo. Parece nuestras casas casi búnker y sin embargo en los países protestantes tienen esas ventanas, no sé si has estado en Holanda, en Alemania, ¿no? Esas ventanas abiertas a la calle, que yo no sé tú, pero yo no puedo dejar de mirar. O sea, cuando...
En Estados Unidos pasa lo mismo, nadie tiene persianas ni cortinas, ni siquiera. Entonces, claro, vas paseando y ves esas, iba a decir vitrinas, pero no, son unas ventanas gigantes.
Claro, tipo los Simpsons, ¿no? Como cuando en los Simpsons ves todo el rato y dices, macho, a los Simpsons
ahí cenando. Sí, sí.
¿Y a ti no se te iba el ojo?
Hombre, todo el rato. Mira, vamos a ir lo has mencionado, vamos a la cuna del protestantismo, vamos a saludar a Carmen Viñas, nuestra corresponsal en Alemania. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Marta. A ti se te van los ojos también, ¿no?
Ya estoy acostumbrada, pero al principio sí, es verdad, que te resulta súper raro ver a la gente en su actividad cotidiana, en su cotidianidad, en casa, leyendo, fregando los cacharros, es muy extraño para nosotros, sí.
Sí. Claro, y cuando les has explicado a todos esos luteranos que en España tenemos ventanas, o las han visto ellos mismos, ¿habéis comentado algo al respecto, ¿no?, de esta diferencia cultural?
Sí, es un poco lo que apuntabas tú, ¿no?, que son... Siempre se apuntan dos motivos. Uno es el religioso.
Oye, hemos perdido, creo, a Carmen Viñas. Sí. Bueno, vamos a intentar buscarle una explicación a todo esto desde la perspectiva del estudio humano. Estamos, creo que podemos saludar al catedrático en antropología de la Universidad Pompeu Fabra, Carles Feixa. Carles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Por qué en España tendemos a poner persianas, lo que decíamos, persianas, contraventanas, visillos? ¿Es para protegernos de la mirada ajena?
Hay sin duda razones religiosas, como la que habéis comentado, que tienen que ver con la ética puritana, la ética protestante, que surge muy vinculada al capitalismo, según el sociólogo Max Weber en su clásico estudio. Pero seguramente también hay otro tipo de razones. De entrada, las razones más evidentes son las ecológicas, ¿no? En España, en los países del Mediterráneo en general, digamos, el clima, por una cuestión de eficiencia energética, como hoy diríamos, pues digamos, el sol, nos debemos proteger del sol, ¿no?, y del clima. Y además tenemos más vida en la calle, ¿no?, cosa que en los países del centro y el norte de Europa no existe esa sociabilidad callejera, ¿no? Por tanto, Es lógico que las viviendas estén preparadas para que el sol entre lo más mínimo, en todo caso en invierno, ¿no? Pero no en verano, no en determinados periódicos. También podría haber alguna razón de tipo político, por ejemplo, vinculada a la Santa Inquisición, ¿no? Una institución que en otros países no existe, el control del espacio privado a la Gran Hermano antes del capitalismo, a la Big Brother, digamos, se pudo hacer de otras maneras y lo que pasa dentro. De todos modos, quisiera comentar que en los países protestantes la privacidad se mantiene en otros espacios todavía más íntimos, ¿no? En el dormitorio nunca o casi nunca es lugar de visibilidad pública, ¿no? Es el comedor, es el espacio más de mediación comunitaria, ¿no? Podríamos decir que es un espacio semipúblico o semiprivado que en nuestras sociedades pues puede ser la plaza, la calle, o espacios de intermediación comunitaria.
¿Y por qué? Para quien no haya escuchado este argumento, ¿no?, que alude a la teología y a la religión, ¿por qué el catolicismo sería más receloso de su intimidad y el protestantismo menos? O sea, ¿qué tiene que ver esto con que ellos conciban que nadie excepto Dios puede juzgarlos, ¿no?, que tienen que llevar una vida para afuera para que el resto de la comunidad vea que viven de forma digna, ¿no?, que comen sano, que todo el mundo les puede ver, ¿no?, casi la sociedad de la transparencia de la que habla el coreano, este filósofo de moda, Chul Han?
Digamos que Lutero basó su reforma protestante en el juicio individual, en el juicio personal, ¿no?, en el autojuicio. Por tanto, si tu comportamiento es ético y moral, no tienes nada de lo que avergonzarte, ¿no? En cambio, el catolicismo de origen, digamos, latina, pues siempre tuvo esa posibilidad de la confesión, de signo más comunitario. Es una religión más social, más comunitaria y no tanto individualizada. Que más que la cultura, pues tiene mucho que ver con la emergencia del capitalismo, ¿no?, de la sociedad burguesa, de una diferencia, de un proceso de urbanización en el mundo rural, en el mundo campesino, en las pequeñas comunidades. Obviamente, pues todo era público, ¿no?, todos se veían y la noción de lo público y lo privado era muy distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Incluso dentro de las viviendas, pues las familias podían dormir todas en una misma habitación. Claro. No había esa obsesión por la privacidad que la sociedad burguesa creó.
Pero, Carles, esa obsesión con la privacidad corre, yo creo, pareja a que la esfera pública y la privada, con las redes sociales, por ejemplo, cada vez se esté borrando menos, ¿no? Mi pregunta es, ¿tenían las generaciones precedentes más diferenciadas estas dos parcelas de lo que lo tenemos las más jóvenes, que estamos continuamente exponiendo nuestra imagen o la autoimagen que tenemos de nuestras vidas más bien en las redes sociales? ¿Ha habido cambios en ese sentido?
Sí, en efecto, con la sociedad industrial y el capitalismo se crea una fractura muy clara entre lo público y lo privado, que en cambio con la sociedad postindustrial empieza a difuminarse. Por una parte, bueno, hay una diferencia también de clase. Debe recordarse que las viviendas burguesas eran mayores y por tanto se podía proteger más el espacio. En cambio, en las clases populares, en el campesinado, pues siempre las viviendas eran más pequeñas, más reducidas y por tanto no había tanta posibilidad de la visibilidad. Pero la otra diferencia es la que acabas de comentar, la generacional. Es decir, las nuevas generaciones que nacen o se viven en las redes sociales desarrollan otra manera de construir su privacidad, que ya no tiene que ver tanto con el espacio donde desarrollas tu vida, sino que expones de ella. Y eso se aprende, no es innato, sino que, bueno, las fotografías en las redes sociales y también la inmersión en las videoconferencias, en las videopantallas, que en los últimos años de confinamiento, los meses de confinamiento, fueron en este sentido un gran experimento, ¿no? Porque todos vivimos privadamente, pero al mismo tiempo todos inventamos una nueva vida pública, ¿no? Una nueva vida pública de reuniones, y bueno, hubo un montón de anécdotas de gente que salía de repente en la imagen desnuda, porque salía de su habitación o no, del baño, pero sin darse cuenta que estaba en una reunión pública, ¿no? Hubo esa confusión, esa interferencia de la que todos tenemos que aprender.
O sea, profesor, el concepto de intimidad va evolucionando con la sociedad, ¿no? No entendemos la intimidad en todos los mismos periodos históricos o incluso depende de la cultura.
En la mayoría de las culturas la intimidad es comunitaria, ¿no? Digamos, no hay una noción de vivienda privada, de vivienda para la familia nuclear, ni siquiera para el individuo, ¿no? Por ejemplo, las relaciones sexuales no era algo que se tuviera mantener en secreto, sino que podía hacerse, digamos, de alguna manera era algo mucho más público, ¿no? De alguna manera, la noción contemporánea de privacidad se difunde con la sociedad burguesa, ¿no? A partir del siglo XVIII y XIX, con ese sentimiento del individuo, la importancia del individuo que acapara toda la intención. Y después se difunde. Se extiende a otras clases y sectores sociales hasta que llegan los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas transforman esa visión de lo público en lo privado, no por casualidad se llaman mass media, medios masivos, donde lo público está ahí, ¿no? Y aunque también inventan, de hecho, otros géneros, como pueden ser pues, las revistas del corazón, que nos hablan de lo privado de algunas personas, no de todas las personas, ¿no? Esa obsesión por descubrir los secretos, ¿no? De los otros. Históricamente eso se hacía a través del rumor, de los rumores que circulaban, que tú no veías lo que pasaba a las otras personas o a las otras familias, pero entre la manera de mantener el control social, incluso el control moral, era a través de los rumores, ya fueran ciertos o ya fueran invenciones o habladurías, ¿no? Y hoy, en la sociedad digital, pues la difusión de los rumores es mucho más fácil, ¿no? Lo estamos viendo con las fake news, con todas las cosas que nos creemos, aunque no las hayamos visto directamente.
Oye, pensaba ahora en el lema 68ista de lo personal es político, ¿no? Que viene coleando desde entonces y que yo creo que cada día cobra más importancia y se lleva más a la práctica. ¿Influye este lo personal es político en la manera en la que concebimos nuestra intimidad, no solo a la hora de hacerla pública, sino usándola casi como herramienta política, ¿no?
Ahí es la tercera revolución, que es la de género. Hemos hablado de la diferencia de clase y de generación. Es sobre todo el movimiento feminista quien reivindica que lo privado también es político, ¿no? Porque lo privado había sido históricamente el espacio de las mujeres, ¿no? Virginia Woolf ya lo dijo en la habitación propia, ¿no? Que las mujeres también necesitaban un espacio privado. Cuando las mujeres salen del espacio privado y participan en el espacio público, reivindica que también la vida personal, la vida interpersonal, pues las relaciones sexuales, las relaciones de amistad, la vida privada, es algo también que los poderes públicos tienen que tener en cuenta, ¿no? Y eso es el debate contemporáneo, cómo redefinimos las fronteras entre lo público y lo privado y cómo las necesidades personales han ido cambiando y lo que antes no era una necesidad social o personal, pues hoy sí lo es, ¿no? Que va desde la sexualidad, que en el pasado era el coto de la religión y ningún estado ponía a ponerse, y hoy en cambio, pues por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos quieren decidir qué pasa con el cuerpo de las mujeres, ¿no?
Hablabas de la religión como vigilancia de la intimidad de antes. Hay una frase de Sergio del Molino que a mí me hizo mucha gracia y que le rebatí por privado, que decía: prefiero que me espíe Mark Zuckerberg a que me espíe un cura, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos vigilantes? Porque yo creo que estábamos muy poco preocupados, yo la primera, por vender nuestra intimidad, que es lo que hacemos cada vez que utilizamos Google, cada vez que utilizamos Facebook, cada vez que utilizamos, leí hace poco una Rumba que se ha visto, ¿no? Que venden en Amazon y que sabe la información, tu información, barriendo literalmente tu casa, ¿no? De si tienes hijos, si no tienes hijos, qué conversaciones tienes, etc. Vivimos preocupados, vamos a ver un cambio en ese sentido en el cual no nos importa en absoluto que las grandes corporaciones utilicen nuestra intimidad para comerciar con ella, o ya estamos en ese momento.
Claro que nos interesa, lo que pasa es que no sabemos cómo protegernos de ellas, porque tienen el poder cuasi absoluto. Eso ya lo preveyó George Orwell en 1984, el Big Brother, el Gran Hermano, que después se transformó en un programa de televisión, como sabéis. Justamente tenía ese miedo del control político. En cambio, hoy no es tanto un control político, sino sobre todo un control comercial, un control de nuestros gustos de consumo. No sé, algunos países autoritarios como China sí que pueden hacer un uso, digamos, político de las redes sociales, pero lo que en la actualidad estaba más en boga es que nos estén controlando nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestras maneras de consumir. Y yo no tendría tan claro qué mejor Zuckerberg que un cura, ¿no? Depende
del
cura
y
depende de quién esté detrás de una gran detrás de una gran empresa, ¿no? Veamos, digamos, porque en realidad los curas hay muchos y era un poder mucho más descentralizado, ¿no? En cambio, pues Zuckerberg o Google o las redes sociales, el control es mucho más directo y más centralizado, ¿no? Casi todo viene de Estados Unidos. En este sentido sí que deberíamos, con los estados democráticos deberían prever las maneras de proteger a los ciudadanos y ciudadanas de esa intromisión en la vida privada y que ellos puedan ser libres de decidir cómo y cuándo ponen a la vista pública pues su intimidad.
Profesor Carles Feixa, catedrático de Antropología de la Universidad Pompeu Fabra, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Un abrazo. Carmen Viñas, entonces, ¿cómo te has acostumbrado a dormir sin persianas?
Bueno, pues como va haciendo la mayoría de la gente, lo que hacen muchos alemanes cada vez más es poner unas cortinas especiales que en español conocemos como cortinas opacas o foscurantes, que están realizadas con un tejido que no deja pasar la luz. Entonces se ponen o doble cortinas o una cortina de este tipo. Bueno, y luego también te puedes poner pues un antifaz, como se ha hecho siempre que se viaja por Europa, ¿no?
Es incomodísimo, eso es incomodísimo.
Que mira, te acabas acostumbrando.
Aquí lo que se ha vuelto, creo, me da la sensación, a poner de moda son estas persianas de esparto. ¿Sabéis cuál os digo? Uh-huh. Estas como esteras de esparto. Al otro teléfono, sí, preciosas. Tenemos a un artesano y es gerente también de esparto, Antonio López, así se llama su empresa. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es así? ¿Se están poniendo de moda estas persianas tradicionales, sobre todo creo que del sur de España?
La verdad que yo creo que de moda han estado siempre, lo que pasa es que se ha desconocido mucho, ¿me entiendes? Ahora lo que pasa es que se están conociendo más, se sabe, por lo menos en mi zona, que el Levante que tanta lata nos da lo evita, por lo menos lo baja de la presión de ese aire tan fuerte, lo pone normalito y al sol le dice igual, en vez de colarte tan fuerte, más despacito. Entonces nos climatiza, decir dónde nos estemos al fresco, y tenemos una cortinita de estas de las que fabricamos nosotros aquí en Andalucía, bueno, se fabrica en parte de España también, pero vamos, de estas de esparto te deja estar en una tarcita bastante, bastante agradable al exterior, vamos. Bueno, al exterior o en una habitación.
Claro, esta es la principal diferencia, ¿no? Que es más aislante, son más aislantes este tipo de persianas que las que tenemos normalmente en casa.
Claro, no, es que te deja entrar, lo que es el aire te lo baja de no tan fuerte, entonces te lo hace agradable, te deja entrar. Y de lo que es con el sol te hace igual. Ahí incluso yo tengo clientes míos que lo agradecen porque con el mismo espesor del césped regando da en la cortina y ese aire se convierte en fresco.
Oye, y la lluvia, porque mi experiencia con el esparto y la lluvia, muchas veces llevando zapatos de esparto, es que se queda un poco rara. ¿Aguantan la lluvia también?
Vamos a ver, es una fibra vegetal, es igual que nosotros aguantamos la lluvia ciertas veces, como podamos resfriar muy gordo, a ver si me entiende. No nos olvidemos que es una fibra vegetal, entonces, si le metes mucha humedad, el tiempo es limitado, pero vamos, que sus añitos aguantan, porque sí. De hecho, avión durante toda la vida, desde que yo tengo conocimiento, yo las he visto siempre. Bueno, las he visto y las he hecho. He tenido la suerte de que aprendí a hacerlas y las he podido hacer.
Cuéntanos, Antonio, así de una manera sencillita, ¿cómo es el proceso de elaboración de una persiana de esparto?
El proceso, por ejemplo, el mío, yo todavía intento de recuperar lo que es la pleita. La pleita es un entrebado de las fibras vegetales del esparto entre sí, formando unos 13 ramales, que hace unos 8 centímetros de ancho, y esos 8 centímetros los voy uniendo y de ahí busco las medidas de cada hueco que me pidan mis clientes. Y es largo, pues las pleitas tienen sobre 14 vueltas y media a codo montado. Codo montado es la mano, le va dando vuelta a la mano con el codo y esa es la medida. Bueno, pues 14 vueltas y media suman 20 metros.
¿Y cuánto puede tardar en hacer una de ellas?
Lo que es una cortina de, digamos, de un metro por dos metros, que es lo más habitual de hacer, es un día de trabajo entero teniendo la pleita. Cuidado, si tienes que hacer todo el proceso entero. Tienes una semana.
Claro, claro.
¿Y más o menos cuánto cuesta para que nos hagamos una idea de si queremos poner estas persianas que además
son
preciosas?
Yo te puedo dar el precio mío al público que yo tengo y es 55 euros el metro cuadrado. Claro. Más impuestos, está claro.
Antonio López, muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
Muchas la verdad gracias. Es que no me quejo, estamos de moda como ustedes dicen y vamos tirando para adelante.
Lo pues celebramos, larga vida a las persianas. Carmen Viñas, muchísimas gracias. Duerme bien.
Un abrazo,
con antifaz,
sí.
Sin él.
Efectivamente, un abrazo, chao.
Ana Iris, gracias a ti también por estos miércoles de radio.
Muchísimas gracias.
Nos encontraremos en el camino. Beso.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.